Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com. Os dejamos, como siempre, el link en las notas del capítulo. Ya os puedo avanzar, como habréis visto en el título del capítulo, que hoy os ofrecemos la segunda entrega de las entrevistas Stagefront, en este caso con Julia Roca, que ha sido directora de ticketing del Mundial FIBA 2023. Junto a nuestro patrocinador Stagefront, cada mes, ya sabéis, haremos entrevistas a protagonistas de la industria del deporte relacionados con el mundo del ticketing, el hospitality y los eventos vinculados al deporte. Hace unas semanas fue Félix Torralba del Real Club Deportivo Mallorca y hoy Julia Roca vinculada a la FIBA. Compartiremos la entrevista con Julia Roca con el director fundador de Tu Playbook, Marc Menchen. Hola Marc, hoy en itinerancia, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, cómo estamos? La verdad que muy bien. No, itinerancia no, estoy en estático ahora, estoy en Madrid, bueno, sentado ya, en una butaca.
Ya nos entendemos, estás en Madrid porque hoy habéis celebrado con todo el equipo de Tu Playbook el foro dedicado al mundo del fitness.
Sí, hoy tocaba Pro Fitness aquí en el auditorio precisamente del Civitas Metropolitano, o sea que hemos juntado un poco el ecosistema del fútbol con el fitness y la verdad que bastante contento. Más de 200 personas hoy por aquí, con ponencias de construcción de marca, de crear comunidad, o sea que guay, la verdad que ha salido bien y todos contentos.
Fantástico. También está en itinerancia, creo que está en Girona, nuestro compañero periodista del periódico Marcos López. Hola Marcos, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Tienes un bola, ¿no? Un bolo en Girona hoy.
Un bolo literario, porque está presentando el libro Dios salve al Pep, Martí Perarnau, que sabéis que
hombre,
es
un grande. Sí.
Un grande. Bueno, no sé qué es Martí, si periodista, atleta, de todo, lo es absolutamente todo. Y ha escrito un libro extraordinario de 649 páginas sobre la época de Guardiola en el City y lo presenta en Girona junto a Michel, el entrenador del Girona, y José María Fonollera, otro de los grandes periodistas de la ciudad.
Marcos está en Girona, Menchen en Madrid y hace unos días, Marcos, servidor y tú, estuvimos en Cádiz, donde fuimos atendidos de forma maravillosa por el director de negocio del Cádiz, nuestro amigo Ángel Prado, gran oyente, Marc, del podcast. Gran seguidor de Tu Playbook.
Te iba a decir que es uno de los grandes seguidores del podcast y de hecho por ahí vino una de sus primeras conexiones con él, tanto de Tu Playbook como de NSN, diría.
Bueno, de hecho, gracias a la conexión vía podcast fuimos a Cádiz con Marcos porque, bueno, estamos trabajando un proyecto con el Cádiz que todavía no podemos desvelar. No. Ojalá lo podamos hacer porque significará que ha salido bien, hay que encajar todavía muchas piezas, pero estuvimos en Cádiz invitados al Cádiz Real Madrid, lo vimos en un palco espectacular, Marcos,
sí, señor. Sí,
y
señor.
La verdad es que nos atendieron muy bien, tanto Ángel Prado como Raúl Vizcaíno, que es el responsable de marketing, hermano del presidente Manuel Vizcaíno, y la verdad es que tuvimos una reunión de trabajo con ellos el lunes por la mañana, muy bien, el campo nos encantó, es una bombonera, un gran ambiente, lástima para nuestros intereses, que somos culés, ¿no sabéis? Que el Madrid se paseó y ganó 0-3 y a mí me impresionó muchísimo Jude Bellingham, que no lo había visto en directo. Pero bueno, muy, muy, muy buena experiencia en Cádiz, ¿eh? Siempre es un placer ir a Cádiz, Marcos.
No, es una ciudad maravillosa, es una ciudad extraordinaria, un club que está adquiriendo una dimensión muy potente y que está construyendo una marca muy potente, evidentemente. Y luego el ambiente del estadio era increíble, estaba absolutamente lleno. Es un club que tiene 18.000 abonados, pero que en realidad podría tener 30, 35.000, pero que el estadio da para lo que da, porque son 20.000, 21.000 asientos. Y es un estadio, cuando estás en el nuevo Mirandilla, el antiguo Carranza, tiene la sensación, y Raúl lo primero que hizo al verlo es, parece una bombonera.
Sí, es una bombonera, bombonera. Es una bombonera, sí, muy cerradito.
Es muy vertical y el ambiente realmente extraordinario. Y luego la ciudad, Si alguien no ha ido a Cádiz, ya está perdiendo el tiempo, tiene que ir a Cádiz.
Hay que ir a Cádiz.
Sí, sí, la ciudad y luego el ambiente que desprende esa ciudad, puro carnaval, y no era época de carnaval, y todos los alrededores del estadio antes de que empezara el partido fue realmente una experiencia extraordinaria, y le queremos dar las gracias a Ángel y a todo el club, sí, evidentemente.
Y la luz de Cádiz.
Sí, yo soy muy pesado con la luz de Cádiz, pero es que la luz de Cádiz...
Es especial.
¿Qué tiene, Marco, la luz de Cádiz?
No, la luz de Cádiz, ojalá la podamos plasmar como queremos plasmarla algún día en este proyecto en el que estamos trabajando, porque el estadio visto desde arriba, desde un dron, la playa, la puesta de sol, era algo increíble.
Espectacular, increíble. Sí. Y luego Cádiz es un club con muchas ganas de hacer muchas cosas y de crecer, ¿no? Y de hacer las cosas bien. Y eso realmente se valora. Bueno, ahora entramos en materia, pero antes, ya sabéis que esta semana Spotify ha publicado el famoso Wrapped, que bueno, no dejan de ser estadísticas de los consumos musicales y de podcast de todos los usuarios de Spotify. Y entonces también tiene Menchen el Wrapped for Podcasters.
Y bueno, buenos resultados, oye.
Sí, muy buenos.
Seguimos creciendo y mucha fidelidad.
Sí, sí, sí. Bueno, yo he apuntado aquí tres conclusiones. Hay muchos datos que te ofrece Spotify. Para los que nos escuchan desde Spotify, luego, que al final igual es un 30-35% de nuestra audiencia. Luego hay
Apple Podcast. Tenemos más apeleros.
Evox, bueno, y otras plataformas de podcasting, ¿no? Conclusiones del informe este. El 50% de nuestros oyentes en Spotify nos han descubierto este año. O sea que esto también es una buena noticia porque nos sigue descubriendo gente, aunque llevemos ya 5 años haciendo este podcast. Tenemos un 33% más de followers, porque en Spotify nos puedes seguir. Y eso significa, es como en YouTube, le das a la campanita y cuando publicamos nuevo episodio te avisa, te envía una notificación en el móvil. Y luego un 80% de los oyentes son de España, pero también tenemos oyentes en todo el mundo, pero después de España, digamos, tenemos un 4% en Estados Unidos. Tenemos un buen pico también en México, en Colombia, en Portugal. Son los principales países desde donde escuchan el podcast. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por el apoyo y seguiremos para mejorar estas cifras de cara al Wrapped for Podcasters del año que viene de Spotify. Tenemos un mail a vuestra disposición, ya lo sabéis, podcast@tuplaybook.com. Lo encontraréis en las notas del capítulo. Y también os recuerdo que podéis escribirnos, aparte del mail, pues en iVoox, en Spotify, en estas plataformas que permiten la interacción con los creadores. De hecho, tenemos dos mensajes de oyentes que esta semana nos han escrito en Spotify. Si haces scroll, Spotify por defecto te pregunta ¿qué te parece este capítulo? Entonces tenemos dos oyentes que nos han escrito y os voy a leer lo que nos comentan. Pablo dice, una aclaración, creo que dijisteis que Antonio Lobato era comentarista de DAZN y él mismo ha contado hace poco que su contrato era con Movistar y no se sabe qué pasará el año que viene con la Fórmula 1 en DAZN. Bueno, pues gracias por el matiz, Pablo. Yo estoy convencido que va a seguir en DAZN, llegarán a un acuerdo, estoy absolutamente convencido, pero está bien hecho el apunte. Y luego, ¿recordáis que hablábamos de Inditex y de su entrada en el mundo del retail deportivo y tal? Pues Vicente Marqués, otro oyente, nos dice, Zara ha sido patrocinador de la gran final de las series mundiales de triatlón de Pontevedra. Supongo que por el tema proximidad, Pontevedra, Inditex, Galicia y tal.
Sí, ahí te voy a decir, hay un componente de localidad, pero...
Dice que ha sido patrocinador con la marca Zara Athletics, acabado en Z. O sea que, ojo.
Sí, no, y sobre todo hay un tema de que quieren, sobre todo con Oysho al menos, están haciendo un reposicionamiento hacia marca técnica bastante, bastante interesante que veremos, cuál es la evolución de la marca, pero que yo creo que vamos hacia un grupo Inditex con una marca deportiva propia.
Tiene toda la pinta y agradecemos mucho a los oyentes que nos escriban, nos hace mucha ilusión, ¿eh? Solo tenéis que hacer scroll en Spotify y allí nos podéis decir lo que queráis, aparte de participar en la encuesta que colgamos en cada capítulo. La semana pasada preguntábamos qué nota le pones a Javier Tebas al frente de la Liga. Hemos recibido muchos votos, casi 30, y por ejemplo, porcentajes, excelente, 40... No, espérate, es que lo tengo aquí muy pequeñito, un momento. Gana el notable, Excelente, 16%. Notable, 52%. Suficiente, 24%. Suspenso, 8%. Por lo tanto, aprueba y con nota Javier Temas entre los oyentes de Sports Insight. Bueno, ahora vamos a hablar enseguida de deporte femenino, porque hay unos datos de un informe de Deloitte que demuestran que sigue subiendo y subiendo y subiendo el interés y el negocio alrededor del deporte femenino. Vamos a hablar también de Mark Cuban, propietario de los Dallas Mavericks, que se lo ha vendido, de tenis, porque hay chup chup con los Grand Slam y la ATP, cosas interesantes. Y tenemos que lanzar una pregunta, Mark. Una pregunta para los oyentes, antes también de entrevistar a Julia Roca, de seguida en la entrevista Stage Front de la semana. ¿Qué se te ocurre? ¿Algo del deporte femenino? Que vamos a hablar de esto un poco en profundidad.
Yo creo que preguntaría si confían en que el deporte femenino facture esos 1.000 millones de euros en 2027.
Perfecto. Que es el dato que ahora ampliaremos, que es la previsión que bueno, ha trabajado Deloitte con este informe. Bueno, pues ahora hablamos de deporte femenino, pero antes vamos a conectar con tu playbook, porque hay muchas e interesantes noticias esta semana que resumir y analizar. Adelante.
Empezamos. El patrocinio deportivo crece en 2023 y ya mueve 1.757 millones de euros.
Barça, Real Madrid, La Liga y Dorna son las únicas organizaciones que superan los 100 millones y, entre las cuatro, captan el 36% de la inversión total, según el Atlas del Patrocinio 2023, el informe elaborado por tu Playbook Intelligence. Además, otro dato, solo 20 propiedades superan los 10 millones por patrocinio.
Luz verde al segundo convenio de la historia de la Liga Femenina de Baloncesto.
Las asociaciones de clubes y jugadoras ratificaron ayer la firma del convenio que llevaba negociándose desde hace año y medio. Supone un paso más hacia la profesionalización de la liga y cuenta con el apoyo de la Federación y del Consejo Superior de Deportes.
Los clubes ingleses de fútbol femenino gestionarán la primera y la segunda división.
Noticia alcance en el FUTFEM. Los 24 equipos de la primera y segunda división inglesa han acordado por unanimidad pasar a gestionar directamente las dos categorías a través de una nueva compañía, Newco. El movimiento coincide además con el arranque del nuevo ciclo audiovisual, por donde ya ingresa 9 millones anuales.
Los Grand Slam buscan una OPA a la ATP. Quieren controlar todos los Master 1000.
Los cuatro grandes torneos de tenis plantean asumir la gestión de los Masters 1000 y así además añadir un décimo al calendario, ¿dónde? En Arabia Saudí. La ATP solo mantendría la gestión de los torneos en categoría 500 y 250 y eso sí, las finales también.
Y cerramos hoy con Mark Cuban, que vende los Dallas Mavericks y los valora en 3.500 millones de dólares.
La compradora es Miriam Adelson, viuda de Sheldon Adelson, sí, el magnate que intentó construir Eurovegas en Madrid. Habría pagado 2.000 millones de dólares por hacerse con el 57% del capital. Cuban seguirá vinculado a los Mavericks con funciones deportivas.
Bueno, muchas gracias a Álvaro Carretero y Javier Izquierdo, hoy los encargados de trasladarnos estas principales noticias de la semana en clave Sports Business. Ha venido cargadito, ¿eh? Luego lo comentamos porque hay cosas interesantes como lo del tenis y esto de Mark Cuban. Pero, Mark, vamos al tema del día, que es poner el foco en el deporte femenino después de haber conocido este informe de Deloitte, ¿no? Que asegura que ha crecido un 85% el negocio alrededor del fútbol femenino en los últimos 2 años.
Sí, y se espera que llegue a los casi 1.000 millones de euros en 2024. Me he equivocado, ¿eh? Yo he hecho 2027, pero la cosa es 2024. Y para mí la conclusión más interesante de este documento es que cambia mucho desde dónde van a salir los ingresos. Estamos acostumbrados a un modelo en el que la televisión es el más importante. Con el femenino, lo que nos encontramos para el 24 es que es el negocio comercial el que va a representar un 55% de todo el negocio, la televisión se queda con un 27% y lo que es el match day un 18%. Entonces es bastante relevante el hecho de que, en eso que hablamos muchas veces, de que el modelo de negocio del deporte femenino no tiene por qué replicar el del masculino, pues aquí lo vemos, que probablemente tiene unas oportunidades a nivel de patrocinio, marca y comercial mucho más interesantes, que quizás no va a poder tener el mismo tamaño que tiene el deporte masculino, pero sí va a tener un modelo mucho menos dependiente de la televisión, y eso no me parece nada malo, sino al contrario, muy positivo.
Claro, y a nivel individual, a nivel de jugadoras, esto lo vemos claramente, por ejemplo, en los casos de Aitana Bonmatí o de Alexia Putellas, las dos jugadoras españolas más importantes, más mediáticas, ganadoras de un Balón de Oro, que ya ingresan más por derechos de imagen, es decir, por patrocinio, por publicidad, que no por jugar a fútbol, por la ficha que les paga su club, que también es una ficha generosa, teniendo en cuenta los estándares del fútbol femenino. Pero sería esto, ¿no, Marc?
Sí, y lo que no cambia tanto, Raúl, y esto es curioso, es que el fútbol se lo come buena parte de todo. El fútbol representa el 43% de este negocio y el baloncesto se queda en torno a un 30%. O sea, está más equilibrado fútbol-baloncesto en el deporte femenino, pero en lo que no hay discusión es que el fútbol masculino, el fútbol femenino, perdón, también reina, igual que lo hace el masculino. Y aquí el reto, y esto lo descubrimos en un encuentro que organizamos hace poco en Tu Playbook, es que lo que están pidiendo las marcas y las televisiones es que no se cierre tan rápido el acceso a las jugadoras como están percibiendo que se empieza a hacer. El tema, pues la discusión esta que vemos en el Barça, ¿no?, con Alexia Putellas, de si se merece o no se merece cobrar un millón de euros anuales. Hay una serie de debates que las marcas lo que están empezando a temer es que se mimetice demasiado rápido con el masculino y precisamente no se aproveche esta oportunidad de crear un relato en torno a ellas para precisamente potenciar ese anuncio comercial y al final también audiovisual, porque si hay una mayor audiencia, pues al final también habrá mayores ingresos por televisión.
Fíjate en ese sentido, Marc, que es fundamental, por ejemplo, que se aproveche el impulso actual, porque si tú ahora cierras, reduces el contacto a nivel de marca, a nivel de industria, todo eso lo acaba condicionando. Y ahora mismo acaba de salir una noticia que va en esa dirección, que es que el convenio colectivo para el baloncesto femenino ya también se ha cerrado con un salario mínimo de 16.000 euros y jornada completa. Es el primer paso, el primer gran paso, porque ha sido firmado por la presidenta de la federación, por el presidente del CSD, por Víctor Franco, por la ministra de Educación, Pilar Alegría, e insisto, salario mínimo de 16.000 euros brutos durante los meses de competición y establecimiento, que eso es muy importante, de contratos de jornada completa. O sea, se están dando ya los pasos, como se han hecho en el fútbol, ahora en el baloncesto, con Elisa Aguilar, que como sabéis es la nueva presidenta de la Federación Española de Baloncesto.
Bueno, y muy simbólico que una de las primeras decisiones que adopte la nueva presidenta sea, digamos, arreglar el convenio colectivo del baloncesto femenino. Me parece estupendo. Muy bien.
Sí, nada.
¿Algo más, Marc, sobre ese tema?
No. Iba a decir que lleva mucho tiempo negociando, pero yo también es un mensaje también de su mandato. O sea, voy a arrancar con esto. Sí. Dice mucho, pero fíjate, a diferencia del fútbol, como que no hay tanta tensión entre clubes y federaciones, aquí sí que la idea es que si se desarrolla una liga profesional femenina, sea bajo el paraguas de la federación.
Exacto. Exacto. Fíjate que también para entender la dimensión de la firma de este acuerdo, de este convenio colectivo, es el primer acto oficial como nueva ministra de Deportes o que tiene la cartera de Deportes, que es Pilar Alegría, y ha querido que este fuera el primer acto de su mandato.
Hablando de gestionar ligas, noticia importante que ahora comentaban Álvaro y Javier en el flash de noticias, los clubes ingleses de fútbol femenino gestionarán la primera y la segunda división de, o sea, las ligas del fútbol inglés femenino. Esto es un movimiento parecido que debían estar, imagino, Marc, bajo paraguas de la federación. Esto es un movimiento parecido al que hace 30 años hizo el fútbol masculino, creando la Premier League.
Bueno, aquí yo creo que es normalidad y sobre todo es el modelo inglés, que es que entienden que las competiciones profesionales las deben gestionar los propios clubes en coordinación con la federación y sin que haya más tensiones que las que puedan surgir de un convenio, pero que se entiende, oye, que si es una competición profesional tienen que ser los clubes los que marquen los designios de esa competición. Y luego hay un tema interesante, que es que son los clubes de la Premier League los que están pidiendo que precisamente, oye, pueda entrar un fondo de inversión que inyecte recursos para acelerar el posible crecimiento de estas ligas, y entiendo que en consecuencia pues no tenga que haber un déficit que sea asumido por los propios clubes.
Y esto, ya sé que ahora venimos de la Liga F, de todos los problemas que ha habido y tal, pero ¿acabará pasando lo mismo en España?
No creo. Bueno, a ver, o sea, en la competición, ahora que es profesional y independiente, yo creo que no sería descabellado que en algún momento dado se optara por por esa vía. Otra cosa es que la Liga F dé los pasos necesarios para poder ofrecerlo. Yo creo que también el tema de la segunda división. El problema del, creo que es un problema para un fondo el que la segunda división, que es a donde van los descendidos, no estén bajo el mismo paraguas, por lo tanto puedas crear una estructura más sólida de comercialización de patrocinios, pero también del tema de las ayudas al descenso y demás. Yo creo que lo puede complicar, o al menos no lo hace tan atractivo.
Uh-huh. Bueno, pues veremos. Como lo que decíamos, ¿no? El fútbol y el deporte femenino está en fase de crecimiento y se van produciendo cambios y movimientos de este tipo. Bueno, sin dejar el fútbol, atención, Esteba Calzada.
Sí.
Que estaba vinculado ahora mismo como director comercial del City, que lo fue en su día del FC Barcelona.
Correcto.
Se va a Arabia. Se va a Arabia.
Y accionista del Sabadell, tampoco tenemos que olvidarlo esto, ¿eh? Sí, sí. O sea, creo que fue hasta el 2022 o algo así, que era uno de los hombres fuertes del Sabadell.
Lo entrevistamos en este podcast, sí.
Efectivamente. Mira, entre el 2016 y el 2023, para ser más concreto, fue presidente y accionista del club Arlequinado, un club que en su momento fue histórico, que iba a jugar en Primera División y que ahora está pasando por dificultades tanto deportivas y económicas. Pero es la prueba de que el talento también acaban comprando no solo talento futbolístico, Cristiano Ronaldo, Benzema y compañía, sino que acaban comprando también o adquiriendo o importando talento en los despachos. Se convierte en el nuevo CEO del Al Hilal, el club más importante de esa emergente liga profesional de Arabia Saudí, que ahora precisamente es el actual líder de la competición. Y no es que sea algo nuevo, porque creo, y Mar lo debe tener más controlado que yo, el Al-Nassr de Cristiano ya tiene un italiano, un ejecutivo italiano, Guido Fienga, que había sido CEO de la Roma, y el Al-Ittihad, donde juega Benzema, tiene a un portugués, a un ejecutivo portugués, Domingo Oliveira, que son los que están, que había trabajado previamente en el Benfica y que ahora son los que están dirigiendo la construcción de la marca y la construcción de la industria del fútbol saudí. Y es sin duda una gran noticia que un ejecutivo español tenga esa posibilidad de dirigir desde los despachos a uno de los equipos más importantes que hay en el fútbol de Arabia Saudí.
Vale, Marc, no, pensaba que ibas a comentar algo.
No, vale, no, digo, perdón, es que no sabía que era otra. No, ya me hace un momento relevante. Sobre todo porque demuestra que no solo quieren fichar talento deportivo, sino talento corporativo. O sea, que muestra al menos que quieren sentar bases más sólidas en cuanto al negocio comercial. Y veremos si hay más ejecutivos españoles o de otros países que vayan para allí. Ficharon a Peter Hutton, que fue director de derechos deportivos de Meta. O sea, que talento europeo están captando. Vamos a ver qué son capaces de hacer con el producto que se han encontrado.
No, y además ahora desde aquí tienes la garantía de que esto va a durar como mínimo 10 años, porque tienes el horizonte del Mundial 2034 y
exacto.
Ya sabes que no va a ser una burbuja de 2-3 años como alguien podía sospechar.
Sí, que si te tienes que mover para allí sabes que el proyecto va para largo.
Exacto. Bueno, va, un par de cosas más antes de la entrevista con Julia Roca. Explícame esta movida del tenis, porque ahora los Grand Slam que están como asociados, ¿no? Digamos, como marca, los cuatro grandes del tenis, quieren tener controlados también los Master Series, que son los Masters 1000, los que están, digamos, la categoría inferior en cuanto a premios de torneos de tenis de dentro del circuito, que esto lo controla la ATP, y ahora los Grand Slam quieren controlarlo ellos. ¿Qué está pasando en el tenis?
Bueno, está pasando que es... Quien conozca un poco la estructura del tenis, los Grand Slam son independientes, no forman parte de la ATP como circuito, está en el calendario de la ATP, pero no forman parte de la estructura de ATP. ATP en paralelo, recordemos, lleva mucho tiempo en conversaciones con la WTA para buscar una especie de fusión de circuito profesional masculino y femenino, y aquí los Grand Slam, Wimbledon, Open de Australia, US Open y Roland Garros, lo que están viendo es un poco cuál va a ser su posición de fuerza en caso de que se produzca esa fusión, en caso de que pueda llegar un perfil de inversor como puede ser un Arabia Saudí, y la única manera que pueden tener para ganar fuerza es ser también los propietarios de los Masters 1000, que después de los Grand Slams pues son los otros torneos más relevantes del campeonato. Entonces vamos a ver un poco, es un juego político, que con mucho dinero de por medio, evidentemente, pero es interesante. Recordemos que IMG, lo digo para que nos hagamos un poco a la idea de cuánto vale un Masters 1000, ¿no? Pero IMG pagó más de 100 millones por el Mutua Madrid Open. Y aquí estamos hablando que los Grand Slam son unos 10. No, ahora me pues a lo mejor me equivoco, ¿eh?
Sí, perdona. Los Masters 1000 son 9 y quieren añadir uno de Arabia. Sí.
Y disculpa, te he equivocado, he dicho 100 millones. IMG pagó 355 millones.
Wow.
Por la promotora del Mutua Madrid Open y el Acciona Golf, el Open de España de Golf. O sea que imaginaros si estamos hablando de 10 Masters 1000, que es verdad que el de Madrid es uno de los fuertes, pero bueno, estamos hablando de una operación que tranquilamente se puede ir a los 2.000 millones de euros.
Y detrás debe haber fondos de inversión y alguien que esté moviendo los hilos, ¿no?
Alguien con mucho dinero.
¿Seguro?
Yo no.
No, yo tampoco. Bueno, en cambio Mark Cuban sí que tiene mucha pasta y más que va a tener porque se vende parte de los Dallas Mavericks y hace un gran negocio. Y atención, lo vende a Miriam Adelson, que es la viuda de Sheldon Adelson, que se hizo famoso en España.
Eurovegas.
Porque, sí, intentó hacer Eurovegas en Madrid y en Barcelona también. Y habrían pagado 2.000 millones de dólares por el 57% del capital. Por lo tanto, valoran los Dallas Mavericks en 3.500 millones de dólares. No está mal.
Ni tan mal.
Y aparte, él lo compró, diría que a principios de los 2000, por 200 millones de euros. O sea, imagínate. No,
cualquiera que vende hoy una franquicia deportiva, sea cual sea, evidentemente multiplica por bastante su inversión.
Pero aquí multiplica por 10 o más, ¿no?
No, es que han pasado muchos años, sí, ha cambiado
bueno,
mucho.
Bueno, pues que los Houston Rockets cuando se vendieron, como que el anterior propietario lo había comprado en los 90, multiplicó por 20 y pico.
Bueno, mira, ya que estamos hablando de baloncesto, vamos a introducir la entrevista con Julia Roca, experta en eventos deportivos y ticketing. Es la entrevista Stage Front. Ya sabéis que cada mes os ofrecemos una entrevista gentileza de nuestro patrocinador vinculada al mundo del ticketing, del hospitality, de los eventos, y hablamos con diferentes personajes de la industria del deporte. Julia Roca es interesante siempre hablar con ella, pero en este caso más, este año más, porque ha sido la manager director de la estrategia de ticketing de la FIBA en la Copa del Mundo de Baloncesto que se ha disputado este año en Indonesia, en Japón y en Filipinas. Hola Julia, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado a este podcast.
Bueno, a ver, Julia, siempre hacemos una primera pregunta para romper el hielo antes de entrar más en materia, y es que nos expliques un poco cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar a convertirte, digamos, en experta en el mundo de los eventos, del ticketing, hasta trabajar, pues, como este verano en la Copa del Mundo FIBA. Explícanos un poco cuáles fueron los primeros pasos y por qué te atrae, ¿no?, este mundo, la industria del deporte.
Perfecto, bueno, me tengo que remontar muy, muy atrás en el pasado. Yo siempre explico que yo soy tenista o era tenista, y como muchos deportistas de élite, hubo un momento en mi vida, que en mi caso fue bastante pronto, a los 19 años, donde me di cuenta que no iba a poder vivir del tenis porque no tenía el nivel suficiente. En resumidas cuentas, era ese el principal factor, pero que amaba el deporte lo suficiente como para querer formarme profesionalmente y trabajar en la industria deportiva. Y siempre lo tuve muy claro. Entonces empecé formándome a través, bueno, estudiando, trabajaba dando clases de tenis, y en el club donde trabajaba siempre les pedía que me dejaran organizar cualquier evento que tuvieran para poder ir aprendiendo. Y tuve un golpe de suerte en 2008, cuando tenía 24 años, porque en Octagon, que es una agencia deportiva, me dieron una gran oportunidad y me dieron un trabajo muy por encima de mis conocimientos. Era para ser event manager de un torneo profesional de tenis femenino que se iba a organizar por primera vez en España, en Marbella. Y ese fue mi inicio. Yo aprendí muy rápido y tuve la suerte también que estando en Octagon necesitábamos a alguien que hiciera ticketing, que era algo que en 2008 diría que nadie sabía lo que era. Ponías la venta de las entradas con las dos plataformas o tres que existían en España en esos momentos y no le dabas no pensaba más allá de eso. Y yo me pareció interesante y decidí investigar un poco más cómo podía darle una vuelta a esto y que hubiera una estrategia detrás de este sector, que cada esta parte de la industria que es tan importante como es el ticketing, pero que a su vez había sido poco valorada.
Eso te quería preguntar, Julia. ¿Tú cómo has percibido la evolución de lo que se consideraba ticketing hace unos años? Que tú ahora lo comentabas, ¿no? El poner las entradas a la venta en 2-3 canales más lo que tuvieras en tu taquilla propia, a lo que hoy consideramos que debe estar dentro de un área de ticketing. ¿Cómo has visto tú esa evolución?
O sea, yo he visto una evolución completa de en todos los sentidos. Yo he vendido entradas con talonario, físico, en papel, vendiendo entrada por entrada en una taquilla. Y ha pasado a considerarse un sector muy importante, porque es verdad, en muchos deportes no conozco el porcentaje, pero en tenis, por ejemplo, los ingresos de tenis a nivel mundial, el 33% de los ingresos vienen del ticketing. Por lo tanto, tiene la misma importancia que el patrocinio deportivo, la misma importancia que los derechos de televisión. Y esto quiere decir que es un sector que se le tiene que dar mucha más importancia de la que se le ha dado. Yo sí veo una evolución, todavía creo que queda camino. Muchas veces, por ejemplo, hablo con compañeros de profesión que me cuentan que su departamento forma parte de un departamento que donde no debería estar, ha formado parte de marketing, de finanzas, de administración. O sea, el ticketing siempre está ahí como un poco perdido, pero es verdad que yo creo que las personas que trabajamos en él somos los que hemos hecho el esfuerzo de profesionalizarlo y darnos la importancia que merece.
Es evidente que la revolución digital ha cambiado la manera de vender entradas, ahora lo comentabas, del talonario a otro tipo de estrategias, todo vía digital. Es muy difícil que ahora alguien vaya a un evento deportivo sin enseñar la entrada en el móvil. O sea, aún hay gente que pueda llevarla en papel, la imprime, pero ya entras con el móvil a cualquier evento, no solo deportivo, sino también musical o, bueno, los aeropuertos, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de aquí, sé que es difícil, pero Julia, ¿cómo prevés o cuáles van a ser los puntos fuertes de cambio o tendencias de ahora en adelante? Que ahora que ya estamos asumiendo la revolución digital, que ya sabemos qué nos puede ofrecer, ¿qué más va a aportar en este ámbito?
Bueno, yo creo que desde luego una parte que todavía no está resuelta y que está muy cerca de resolverse es el tema de la entrada segura al 100%. O sea, sigue habiendo muchísimo fraude en la venta de entradas. Lo hemos visto en los últimos conciertos, que se ha hablado mucho de falsificación de entradas. Y esto al final pasa porque seguimos dependiendo del QR y del PDF y del código de barras. Y desde luego toda la tecnología blockchain, todos los NFTs, todo lo que está pasando, tienen que llegar en pronto, yo creo que tiene que ser pronto a que esto pase a darnos al ticketing la seguridad de poder dar entradas seguras a los clientes. Claro. Para mí esto es una de las principales cosas.
Claro, por ejemplo, hay una plataforma que se llama DICE, que a veces, según en qué concierto, no sé si está también en eventos deportivos, creo que no, que solo es musical, que igual conoces, que no te envían la entrada, el código QR, no te lo envían hasta, creo que un par de horas antes del evento. Imagino que esto es para evitar este tipo de falsificaciones que comentas, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay algunas también que, por ejemplo, te generan el código QR cuando estás llegando al recinto, conectándote a través de Bluetooth. Entonces sí existe, pero desde luego lo que pasa es que, que es un tema de costes, como el coste directo de todas estas implementaciones van al promotor, es cuando dices, invertir en esto versus 4 o 5 falsificaciones quizás no vale la pena. Yo creo que va un poco por ahí el por qué no se da un salto tecnológico más fuerte y más evidente.
Ahí, Julia, hace poco estuviste como responsable de ticketing del Mundial de Baloncesto 2023. No sé qué nos puedes contar de la experiencia de ese evento y sobre todo la complejidad que puede suponer el comercializar entradas para un evento que se celebra en un país, a veces cada vez más en uno, dos o incluso tres, pero sobre todo en el que se espera la asistencia de gente de múltiples países. ¿Cómo defines una estrategia de precios que sea sensible a la situación de cada país o que pueda incentivar el viaje en masa de personas a un país determinado?
Bueno, mi experiencia con el Mundial de Baloncesto es bastante compleja. Para empezar, porque yo no estuve desde el principio del proyecto. Ellos tenían tres, era la primera vez que se organizaba un Mundial de Baloncesto en tres países diferentes. Filipinas como sede principal y luego Indonesia y Japón, y tenían la estrategia, cada organizador local se encargaba de su propia estrategia de ticketing y FIBA controlaba la parte global con la plataforma tecnológica. Y en enero de este año se dieron cuenta que todo esto que estaban haciendo iba a ser increíblemente complejo y me llamaron para que les tratara de ayudar sobre todo con la parte estratégica a los tres organizadores locales de cómo llenar los estadios en esos partidos, porque al final un mundial de baloncesto tiene 92 partidos, de los cuales no todos son atractivos. Evidentemente, hay países que viajan mucho a seguir a sus equipos, países que viajan menos, hay países que tienen pocos seguidores, países que, aunque están en los 32 mejores del mundo, no tienen el nivel que tienen otros, y es muy complejo. Y este fue un poco mi enfoque, con la pequeña casuística, que no fue tan pequeña, que nuestra plataforma global no estaba cumpliendo los timings que tenía que cumplir para las salidas a la venta, y tuvimos muchísimos problemas tecnológicos, que si no los hubiéramos tenido, hubiera sido una experiencia maravillosa y gratificante, pero como los tuvimos, fue muy duro, porque os cuento exactamente, o sea, una semana antes del primer partido todavía no habíamos podido enviar entradas a todos los clientes, con lo que supone cuando has vendido 700.000 entradas. Entonces estábamos, diría, muy angustiados, y al final las cosas se acabaron saliendo, pero con muchísimo, muchísimo trabajo y muchísimas dudas en todo momento.
Bueno, imagino también que muchísimo aprendizaje, ¿no? Porque al final cuando pasan estas cosas también se aprende muchísimo.
Sí, ahora que han pasado 2 meses, sí. Yo tengo que decir que el mes que estuve, yo estuve un mes completo en Filipinas para el Mundial. He hecho 7 viajes a Asia este año. Yo los primeros días no lo tenía claro, o sea, habían días que pensaba, tal vez voy a trabajar en el fiasco deportivo más grande de la historia, y luego tuvimos la suerte de muchísimas empresas locales que se involucraron para ayudarnos a poder enviar entradas a los fans, y el primer día vinieron 38.000 personas, hicimos récord del mundo de un partido internacional de baloncesto. Entonces, ya luego todo fue muy rodado, pero las primeras 2 semanas ahí fueron bastante dramáticas.
Ya imagino. Oye, yo tuve la oportunidad de ir al Mundial de Qatar y compré una entrada desde aquí, entre otras cosas, porque para conseguir el visado te pedían tener una entrada, aunque yo iba a trabajar, en fin, bueno. Compré una entrada y luego la vendí en mercado secundario, que es algo que no sé si también habéis puesto en práctica en el mercado secundario, me refiero legal, auspiciado por la FIFA. Es decir, la FIFA te permite que comprar una entrada y luego ponerla a la venta en su mercado secundario porque no puedes ir al partido o por lo que sea. Y normalmente no haces negocio, al revés, te quitas de en medio la entrada, pero seguramente pierdes algo siempre de dinero, ¿no? Pero por lo menos no lo pierdes todo, ¿no? Y la puse a la venta porque no podía ir en ese caso al partido, ¿no? ¿Esto también lo habéis aplicado? ¿Crees que es una tendencia que se va a aplicar en los grandes eventos siempre? ¿Y si lo habéis aplicado también en el Mundial FIBA?
En el Mundial no lo aplicamos, estaba dentro de los, los planes que teníamos, pero no lo llegamos a hacer porque no llegamos. Pero yo lo he hecho con anterioridad. En Copa Davis en 2019 tuve un canal de reventa, o sea, un canal secundario oficial del propio evento. Hay muchísimos eventos que lo tienen, Roland Garros lo tiene. Es la única manera de combatir el mercado secundario ilegal.
Claro.
Si tú le das esta oportunidad a tus clientes, asegurando que es seguro, que en el momento que tú revendes esa entrada, el código de barras o el QR automáticamente se anula y se genera otro, y tú lo das desde la organización, entonces combates este terrible sector, que es el sector de reventa, que engaña a tantas personas.
Bueno, en Estados Unidos, perdona Marc, en Estados Unidos, Julia, está absolutamente establecido, ¿no? Y funciona de verdad. Hay un gran negocio en el mercado secundario también.
Pero yo creo que aquí también, porque aquí la gente empieza a conocer, y yo digo los nombres abiertamente, la gente ya sabe que Viagogo a veces puede ser que no funcione bien. Pero luego salen otros canales secundarios que... TicketSwap, ay no, que esto me lo intercambio y es seguro, no sé qué. Y yo que hago el control de accesos del Cruilla, me encuentro muchísima gente con entradas que compraron en estas plataformas que ellos sienten que son seguras porque es otra persona que me la vendió y tal y cual. Y resulta que la persona está dentro, ya cargó dinero en su pulsera y está consumiendo. Y tengo otra persona afuera con la misma entrada. Entonces, yo creo que en España también está establecido y desgraciadamente el problema es que engaña a las personas y el afectado es el cliente final.
Hasta ahí, Julia, ¿crees que el tema de conocer mejor al consumidor, todas las oportunidades que nos da la digitalización, ¿no? De hacer perfil del fan, de ver qué compra, qué no compra, también ayudaría a un mejor uso de las entradas, o sea, que no haya tanto, no le quiero llamar fraude, pero ya que haya un uso real de las entradas o a normalizar el que se pueda comprar y vender entradas? Y no sé, con todo el tema antes lo que mencionabas tú, ¿no? El tema del blockchain, o sea, ¿qué oportunidades puedo ofrecer en cuanto a seguridad de cuando yo compro una entrada a una persona que no es el club, a que el club sepa quién finalmente ha usado esa entrada y por lo tanto perfilar mejor las estrategias de precios? No sé si ahí crees que hay mucho campo por recorrer.
Yo creo que sí, o sea, volvemos a este tema que es, se tiene que poder garantizar que todas las transacciones sean seguras y evitar la fotocopia, porque seguimos en el mundo de la fotocopia. Al final, cuando dos personas se presentan con un PDF, es como si fuera una fotocopia. Entonces, sí, desde luego, se tiene que poder hacer que la venta, el canal principal, pueda ser totalmente seguro desde el inicio hasta que la persona se presenta en la instalación, y luego la reventa o el canal secundario también. Y obviamente, entre más podemos conocer a nuestro consumidor, mejor experiencia les podemos ofrecer en el presente y en el futuro, esto desde luego.
Oye, Julia, ya para ir acabando, imagino que como experta en este mundo, hay un partido en el mundo que es como el epicentro del sports business y que hay unas batallas para conseguir entradas, que es la Super Bowl en Estados Unidos. Y no sé si te has dedicado a estudiar un poco cómo lo hacen, si nos podrías comentar algo sobre la Super Bowl, porque bueno, seguramente es el evento deportivo en el que cuesta más conseguir un ticket y más dinero.
Me pillas con una pregunta que te tendría que decir que no he investigado en profundidad. Cómo funciona el ticketing de la Super Bowl. Pero te puedo, si me permites, darte otro ejemplo.
Sí, claro.
Que sería Wimbledon, que sí. Es algo similar. O sea, Wimbledon es un evento que prácticamente no saca entradas a la venta porque las tiene siempre vendidas. Y lo que tú tienes que hacer es llenar un formulario a principios de año para que entrar como en un ballot, en un sorteo. Ellos mismos te seleccionan las entradas que te han tocado por sorteo, si te gustan te las quedas y si no, chao. Y tienen un sistema que es súper interesante, una entrada solidaria, y lo que haces es, cuando tú te vas de la instalación, digamos que fuiste por la mañana y a las 4 de la tarde ya te tienes que ir, en la salida te preguntas si vas a volver a entrar. Si les dices no voy a volver a entrar, te marcan la entrada y esa entrada inmediatamente se pone a la venta ahí en in situ, y se van anunciando todas las entradas que se están vendiendo en ese momento de gente que se ha ido, y esa entrada, todo el dinero recaudado de esa venta de entradas va a fines solidarios. Y es una manera súper interesante de un evento que está sold out durante 16 días, cómo pueden hacer una venta y aprovechar, aunque una persona se vaya una hora antes de cerrar puertas.
Está bien este ejemplo, muy bien.
Sí, qué bonito. Y demuestra que, oye, que el deporte, cuando puede tener implicaciones sociales, es que hay mil maneras de encontrar las vías, ¿eh?
Sí, sí. Increíble, sí, sí. Muy bien, perfecto. Y ahora os iba a explicar el caso particular. Yo voy a ir a Londres por Navidad y quiero ir a ver un partido de la Premier League. Y hay un Arsenal West Ham en Londres. Y el Arsenal no pone entradas a la venta porque son todas para sus members. Y tienes que ir a la reventa. Y bueno, y entonces, claro, te cuestan un pastón. Bueno, estoy moviendo hilos a ver cómo lo hago. Pero no sé, es un gran tema. En grandes eventos deportivos conseguir una entrada es una auténtica aventura, aparte de que tienes que pagar un pastón.
No, y el debate de que haya un uso correcto, ¿no, Julia? De las entradas, que no sean para juego de especulación.
Claro, porque en muchos otros países o en muchas ligas de fútbol es obligatorio tener un cupo, ¿verdad? Para vender no solamente a tus socios. Entonces, o ellos no lo tienen o lo venden de alguna manera que tú no te has dado cuenta, pero desde luego se tiene que evitar el uso fraudulento de las entradas, porque si las estás guardando para luego poderlas tener en el mercado secundario, nuevamente vuelves a hacerle trampa al cliente final, al que es la persona más importante en toda esta historia.
Bueno, ya os explicaré si lo consigo o no lo consigo. Ya lo explicaré en el podcast. Bueno, Julia, pues nada, muchísimas gracias por tus aportaciones y por participar en el podcast Sports Insight de Tu Playbook.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Me pondré deberes e investigaré cómo funciona la Super Bowl y también os contaré en la próxima.
Perfecto, genial. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Julia. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues ha sido, ya lo sabíamos, pero realmente interesante hablar con Julia de todos estos temas porque, bueno, tiene mucha experiencia en este campo y la experiencia que ha vivido este año con este Mundial a tres bandas en tres países tan distintos y lejanos entre sí, pues habrá sido también ha sido muy interesante, como nos ha comentado. Bueno, mes que viene, otra entrevista a Stagefront, a alguien vinculado al mundo del ticketing, los eventos, el hospitality y todos estos ámbitos. Vamos a rematar el capítulo, chicos, hablando de documentales deportivos. Vamos a escuchar a Pau, a ver qué documental nos trae hoy y luego me decís si habéis tenido tiempo de ver algo en el mercado, ¿de acuerdo? Venga, Pau, dale.
Medaglia d'oro per Alex Schwarzer.
Volevo vincere perché me lo merito, perché sono uno che non imboglia, me lo posso assicurare e questo è già tanto.
La serie documental de la semana es Alex Schwarzer marcha por la redención. De entrada puede parecer una historia más y sobre una disciplina del atletismo que no llama mucho la atención, la marcha atlética, e incluso alguno podrá pensar que es aburrida. Pero todo lo contrario, estamos delante de una serie que utiliza la marcha y el caso concreto del atleta italiano Alex Schwarzer para hablar de algo mucho más grande y trascendente, como es un caso de dopaje muy oscuro y que se alarga en el tiempo. Una historia que me ha recordado por la temática a otro gran documental como es el de Ícaro, y que además estos últimos días la historia de Schwarzer ha vuelto a ser noticia porque ha anunciado que no estarán los Juegos de París porque la WADA ha rechazado su recurso. Se puede ver en Netflix, son cuatro capítulos de unos 45-50 minutos y está producida por Benigay Italia. El primer capítulo sirve para contextualizar al personaje, campeón olímpico de marcha en Pekín 2008. Descubrimos sus inicios y el salto a la fama, pero es solo la antesala de lo que está por venir. Es a partir del segundo episodio cuando empieza la parte buena de la historia, como es el no saber gestionar el éxito, el querer seguir al máximo nivel, caer en el dopaje y sobre todo documentar ese arrepentimiento después de que se revelara todo lo que hizo y también después de ser despojado de sus victorias. La trama de la última sanción, con una muestra de orina que estaría manipulada y con la lucha abierta contra la World Athletics y la Agencia Mundial Antidopaje junto a su entrenador Sandro Donati, es el punto clave de un documental con un gran archivo y también con una estética muy bien encontrada y sobre una temática que engancha mucho y que también pues te permite descubrir la cara B de, en este caso, el atletismo. Así pues, Alex Schwager, Marcha por la Redención, está en Netflix y le tenéis que dar una oportunidad.
Bueno, pues ¿quién nos iba a decir que también se iban a hacer documentales de marcha? El caso de Alan Schwarzer, este marchador con doping por en medio. Bueno, yo creo que vale la pena verlo para estar en Netflix, ya lo habéis oído, y vale la pena verlo para conocer su historia, porque es que al final el mundo del deporte, sea cual sea el deporte, Marcos, siempre hay historias, que
siempre la historia te pasa por la historia te pasa por delante y tienes que tener la capacidad de encontrarla. La historia humana, da igual que sea un deportista, un marchador, un jugador de baloncesto, de béisbol, de balonmano, de fútbol, evidentemente que son los más conocidos, pero todos, si descubres las capas interiores, las capas humanas, yo creo que esas historias son sin duda las mejores.
Bueno, ¿habéis sido capaces de ver algo? Oye, ¿sí?
¿Qué has visto? Yo sí contigo. Al lado.
Higuita.
Mira, pues Marcos también, ¿no? Higuita.
Yo la que he visto, porque aparte de Javier decir, me pegó la bronca el otro día cuando dijimos que no la habíamos visto, la del Newcastle. ¿Sí? Y empecé a verlo el fin de semana. Y la verdad que muy bien. O sea, tiene mucho ritmo. O sea, es verdad que, no sé, mucha época está guay. O sea, me está gustando.
Bueno, fantástico. ¿Esto está? ¿La del Newcastle está?
Está en Amazon.
En Amazon Prime, muy bien.
Pero es verdad que después de algún desencanto sobre esto, intentos de behind the scenes y demás, este me ha devuelto...
Te ha devuelto la esperanza.
Sí, porque me está gustando mucho, evidentemente, muy sesgado y demás, pero bueno, interesante ver desde dentro la lógica de esta gente, sobre todo cuando compran cosas sin querer tirar dinero.
No, está bien. ¿Tú, Marcos, te está gustando el de Higuita?
Sí, me está gustando. Igual yo creo que todavía había puesto más el foco en toda la historia humana que tenía. Estamos hablando de un portero que cambió la manera de la portería, de ejercer ese rol. Estaba loco, en el buen sentido de la palabra, pero estaba loco porque cuando ves determinadas jugadas...
Pero ¿no te da la sensación que estaba más loco antes que ahora? Que ahora lo veo un tío como muy... ¿no? O muy tranquilo, familiar, ¿no?
Muy sereno. No, cuando digo estaba loco, en el campo.
Sí.
O sea, porque las cosas que hace más allá del escorpión, hay jugadas que ves que hay una jugada que está como si fuera un extremo derecho, que le hacen un penalti clarísimo que no lo pitan y al final pitan saque de esquina.
Hacía cosas que ahora no se hacen.
No, es que sí. Pero es que no es que no se hagan ahora, Raúl. Es que yo no recuerdo otro portero, o al menos en los últimos 30, 40 años, otro portero que sea... tan loco de hacer lo que hacía Higuita.
Hacía unas excursiones que, bueno, increíble.
Con campamento base en el centro del campo, campamento base en el área rival. Bueno, aparte, está bien que tira faltas y que metía goles de penaltis. Ahí está el caso del portero brasileño Rogério Ceni, que ahora es entrenador.
Chilavert.
O sea, son porteros.
Jorge Campos.
Eso lo puedes hasta asumir. Faltas y penaltis. Lo que no asumes ni siquiera hoy, después de haberlo visto y lo recuperas y lo refrescas con el documental que está en Netflix, por cierto, llega a convertirse en un extremo, un lateral, un centrocampista. Es que es de locos, sí, es de locos lo que hace.
Bueno, chicos, lo dejamos aquí la semana que viene a ver dónde estamos.
A ver dónde estamos.
Porque aparte hay puente por en medio. Bueno,
es verdad.
Ya cuadraremos agendas, no hay problema.
Muy bien.
El podcast saldrá, eso seguro.
Seguro.
Eso siempre sale. Otra cosa no, pero el podcast siempre sale.
Siempre, sin falta. Venga, un abrazo, chicos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte.
Nice to be in orbit.